Tengo un amigo que dice que fue presidente de la Argentina. Y yo le digo que no. En serio, hemos discutido con mi amigo, pero vos no fuiste presidente de la Argentina. Y él dice, sí, yo fui presidente de la
Pero
Argentina.
señor,
Es más, yo lo escribí en un libro esto, en un libro sobre cómo terminan los presidentes, la disputa que hay, porque se refiere al tema de la ley de acefalía vigente, etcétera. Mi amigo se llama Ramón Puerta, es el actual embajador en Madrid. Puerta, buen día, soy Pablo Mendelevich.
Buenos días, un gusto en escucharte.
Igualmente, ¿cómo estás? ¿Bien?
Bien, 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 perfecto.
¿Estuviste con el rey esta semana?
Y bueno, es parte del protocolo español recibir a los embajadores en la última instancia y una copia, bueno, la original en realidad de la carta credencial que se entrega al rey y en este caso el rey tuvo la deferencia de invitarme a un cuarto aparte para hablar de la realidad política de España, Argentina y la verdad que me mostró el ser un conocedor no solamente de nuestras realidades sino de todo Iberoamérica, así que se extendió por más de 40 minutos de la conversación y me llevo una imagen sorprendente del conocimiento político del rey español.
Ah, bueno, tenemos una primicia. Entonces, el embajador argentino en España nos va a contar de qué habló 40 minutos con el rey de España.
Claro, algunas cosas podemos contar, otras forman
Bueno, no, contame solamente la...
parte del respeto que uno debe tener a la otra parte,
Sí, no, no,
más allá que sea uno rey. No, la alegría de ver las relaciones restablecidas entre Argentina y España. Me hizo mención al encuentro de Davos, que él vio con mucha alegría que el gobierno argentino, el caso del presidente Macri, iba a acompañar al principal opositor, Sergio Massa. Un mensaje que la Argentina no daba hacía más de una década. Entonces el canciller Margallo, que estaba presente en la reunión, éramos tres, dijo, bueno, en España hacemos siempre eso. Sí, pero en Argentina hubo una época que no se hacía.
Claro, no, claro.
Son prácticas, incluso el tema de los embajadores. Yo pertenezco al campo de la oposición y soy embajador quizás en el país más importante para Argentina, para España. El vicecanciller de Timerman es el embajador en Paraguay. Esto habla de un gobierno que busca interpretar a todos, absolutamente a todos los argentinos.
Espera, espera, me perdí ahí. Cuando vos decís yo pertenezco al campo de la oposición,
Claro,
¿dónde te situás?
yo soy peronista, no tengo, nunca estuve situado al otro lado.
Bueno, pero hay peronistas que son macristas.
No, pero yo soy peronista. No fui
Sí.
kirchnerista, no fui menemista, yo soy peronista y
Sí.
siempre me mantuve en el peronismo.
Y además sos vos,
Lamentablemente,
y además vos sos muy, vos sos amigo personal de Mauricio Macri.
eso sí, por eso dentro del campo opositor eligió a alguien que conoce, como hizo lo mismo en el campo del kirchnerismo, puso al
Ajá.
vicecanciller de Timerman en Paraguay, porque tiene referencias de la capacidad, pero no hay discriminación ideológica, que es lo importante, no
Claro.
hay discriminación y exigencia que uno tenga que agachar la cabeza y hacerse partidario del régimen, como ocurrió en el pasado, para poder existir en Argentina. Entonces,
Obviamente el rey sabía todo sobre vos.
por supuesto, además, es un seductor. Cuando empezó la reunión me dijo, mire, yo no le puedo llamar embajador, le tengo que llamar presidente. Entonces siempre me dijo presidente, presidente, presidente.
Decirle que hable conmigo al rey, yo le demuestro que vos no fuiste
Bueno,
presidente de
pero
la Argentina.
vos evidentemente no conocés la Constitución argentina,
No, ya lo
ni
discutimos
España.
esto. Vos, fuiste, tu cargo fue presidente del Senado a cargo del Poder
No,
Ejecutivo.
un día nada más tuve a cargo el Poder Ejecutivo y 2 días como presidente, una vez que se le aceptó la renuncia de la Rúa. Lo que vos mencionás es el caso de Camaño. En mi caso hubo aceptación de la renuncia de la Rúa y juramento de puerta en la Casa Rosada ante el escribano del gobierno y 48 horas fui presidente.
Y tuviste
Antes de eso, 24 horas estuve a cargo, como vos decís.
y nombraste gabinete.
Sí, nombré el gabinete y firmé más de 100 decretos.
Ah, ¿cómo te apuraste ese día? Porque tuviste un día gobernando la Argentina.
Dos días, dos días.
Dos días,
Do
dos
dos
días.
días presidente, goberné 3 días.
Sí.
El primer día, como decís vos, a cargo del Ejecutivo. El segundo día, cuando asumo como presidente, nombro gabinete. Antes no lo podía hacer.
Sí.
El segundo día nombro gabinete y promulgo los decretos. No eran decretos muy simples, ¿eh? Había que levantar el estado de sitio en algunas provincias, colocarlo en otros. La gente no estaba
No,
muy
eso no está en
tranquila.
discusión. Que te
La
tocó bailar con la más fea, no hay duda.
gente no estaba muy tranquila y los decretos buscaron, incluso hasta que Racing salga campeón.
Y además vos siempre me contaste que tu principal medida fue la de los cajeros automáticos.
Ese es el tema central. Y fue, al fin y al cabo, el motivo, una semana después, del reclamo ante Adolfo Rodríguez Saá. Cuando la gente vio que los dineros no circulaban porque no salía la nueva moneda, y que la solución que habíamos dado una semana antes, en base a cargar los cajeros, empezaba a flaquear, otra vez la gente salió a la calle. Que es entendible, el ciudadano sí. Iba a buscar sus recursos a una caja y la caja no le daba.
Bueno, Ramón Puerta, por lo menos gobernaste 3 veces más que Pinedo.
Claro, Pinedo estuvo.
Pinedo estuvo 12 horas, sí.
A cargo. El mismo caso.
Déjame hacerte una pregunta áspera.
Sí.
¿Vos cobrás jubilación como expresidente?
No cobro jubilación como expresidente y nunca cobré un sueldo del Estado, salvo ahora que soy embajador. Ahora sí soy embajador y hay que sostener el funcionamiento de esta embajada.
Bueno, ¿y cuando fuiste senador cobrabas?
No, doné siempre.
Ah, ¿donaste? ¿A quién le donabas el sueldo?
A una, dividían dos, una cooperadora escolar y una cooperadora de un hospital. Pero no solo cuando fui senador, ¿eh? Yo tengo 22 años en el ejercicio de la función pública. La primera vez en el 87 quise hacer la donación directa y la ley no lo permite. Entonces, todos los meses tenía que cobrar y entregar a una larga lista que teníamos de pedido de ayuda de cooperadoras escolares y cooperadoras de hospitales, generalmente de misiones. A veces había alguna excepción y le teníamos que dar a una persona enferma que no podía ser asistida, pero eso lo hice siempre, salvo ahora que soy embajador. Incluso cuando fui gobernador, viví en mi casa, usé mi propio auto y los fondos reservados los doné también. Eso no lo uso en la campaña porque...
Y porque te van a decir que eso lo pudiste hacer porque sos millonario.
Sí, claro, pero muchos millonarios. Yo miro la declaración jurada de los que pasaron por ahí, son más grandes que la mía, ¿eh?
Claro, es cierto.
Bueno, yo lo hice.
Bueno, tengo el gusto...
Hubo otro argentino que lo hizo también, Alfredo Palacios.
Pero no era millonario Palacios.
Bueno, pero hizo lo mismo que yo.
Sí. Bueno, quiero decirle a la gente que tengo el enorme placer de estar dialogando con Ramón Puerta, embajador argentino en Madrid. En España en este momento ya es sábado al mediodía, ¿no?
Sábado al mediodía, acá se come medio tarde, así que todavía no comimos.
Bueno, y para completar, entonces, ¿me contaste toda tu charla con el rey o me quedó algo en el tintero?
No, quedan algunas cosas.
Lo que no me podés contar. No, contame lo que no me podés contar, entonces.
Bueno, te puedo contar, entramos en la política iberoamericana y también quería saber un poco mi punto de vista de la situación de algunos países importantes.
Ajá.
La situación con Brasil, que es la otra locomotora que tiene Argentina en términos económicos. España es una... Brasil es otra, bueno, está Estados Unidos, China, pero hablamos de Iberoamérica, básicamente.
Después, el tema de Prat Gay pidiendo disculpas en España por el kirchnerismo, nunca, ¿eso salió en la charla?
No, él es amigo de Alfonso, de eso hablamos también, le mandó saludos tanto al presidente Macri como a Alfonso Prat Gay, lo conoce de antes de la función pública. Alfonso,
la ventaja de tener nombre de rey, ¿no?
Pues, pero Mauricio no tiene nombre de rey, le mandó saludos.
No, claro, es cierto.
No, muy interesante. Es un seductor, ¿eh? Más allá de la pinta que tiene, yo había estado un par de veces en Buenos Aires cuando la...
Ah, lo conocías al rey.
Sí, cuando
era príncipe.
Cuando asumió de la Rúa, él fue representante español en muchas ocasiones en Buenos Aires. Me tocó por la función pública conocerlo, pero brevemente.
¿Y a la reina, que es colega mía, la conoces?
No, no la conozco.
Ah, mira vos.
No la conozco. Él la atiende solo y el canciller lo acompaña, lo secunda, digamos.
Bueno, ¿y cuál fue tu opinión, Ramón Puerta, sobre las disculpas que pidió Prat Gay a los empresarios españoles, a los banqueros españoles, por el kirchnerismo hace 3 meses?
Las disculpas que pidió Prat Gay lo hubiera pedido vos y cualquiera, que se refería a la mala educación de invitar a alguien a las 9 y atender a las 10, por ejemplo. Él se refirió solamente a lo formal. Y lo hizo acá, en la residencia argentina, ante mi presencia y muchos españoles, que a las 9 habíamos citado a un encuentro, y a las 9:02 estaba funcionando el encuentro. Entonces los españoles empezaron a decir, bueno, por fin, nos respetan, qué sé yo, bueno, pasó. Cuando habló Prat Gay, dije, bueno, mire, yo le tengo que pedir, empezaron las preguntas. Entonces hubo muchos reclamos, el maltrato, el rey que quedó 2 horas allá. Entonces, mire, si le tengo que pedir disculpas a estas informalidades, se la pido. Pero nada tiene que ver con la relación empresaria, comercial. No pidió disculpas por la YPF, al contrario. Alfonso Prat Gay, a diferencia de lo que hice yo, no votó en contra de la expropiación. Él y Lilita se abstuvieron. Yo voté en contra de la expropiación de Repsol, porque era consciente que íbamos a perder mucha plata expropiando, fue lo que ocurrió. Quedamos como muy machos que expropiamos, pero pagamos 5.000 millones de dólares. Si hubiéramos hecho valer el contrato, no hacía falta expropiar y Repsol tenía que pagarlo a nosotros. Bueno, esos temas se hablaron. Entonces, las disculpas de Tragay fueron mal explicadas en la Argentina, como muchas cosas de este gobierno, se ha explicado mal. Entonces, la gente tiene razón a enojarse porque tiene que pedir disculpas. Ahora, sí es cierto, y yo también lo hago, cuando por ahí me equivoco en lo formal y le pego un empujón a una persona en la calle, digo, discúlpame. Bueno, nosotros también tenemos que pedir disculpas a invitados que dejan un montón de cosas y se le tomaba el pelo no atendiéndolos o atendiéndolos a deshora. A eso se refería.
Claro. Ramón Puerta, es tan lindo conversar con vos que no quiero cortar esta charla. ¿Vos me tenés paciencia 2 minutos?
Sí, tengo porque... paciencia y tengo tiempo porque nos están escuchando miles de argentinos.
Así es, en todo el país. Y, claro. Y aunque te parezca mentira, acá son las 8 de la mañana, para vos son las...
No, yo tengo la hora argentina, yo uso el reloj argentino. Usado, y a partir de ahí, como soy rápido para los números, le sumo 5 horas y estoy en España.
Bueno, ahí es la 1, ¿no? La 1 de la tarde. Sí, sí. ¿Está lindo el día en Madrid?
Bajó el calor, gracias a Dios, estamos con 27 grados en este momento. Pero hace 3 días teníamos 35 y hasta 38 a esta hora.
Bueno, en 3 minutos, o en 2 minutos, Matías Barbería, que es uno de los periodistas a quien vos le mandaste una combi hace poco al aeropuerto de Barajas para ir a buscarlo porque querías escuchar sus opiniones, te va a hacer una pregunta. ¿Puede ser? Perfecto.
Gracias. Muchísimas gracias, cómo no.
Nacional 870. 870.
Ramón Puerta, embajador argentino en Madrid. ¿Estás ahí, no?
Así es.
Bueno, gracias por esperar, ¿eh? Te paso con Matías Barbería.
Puerta, ¿qué tal?
¿Qué tal? Bien, Matías.
Bueno. Puerta, sé que no atiende mucho en la embajada, pero me gustaría saber quiénes están visitando la casa del embajador en Madrid, porque acá se están esperando todavía parte del inicio del segundo semestre y las famosas inversiones, ¿no? España tiene una relación de muchos años con Argentina, algunas experiencias negativas si se quiere, pero hacia allí se mira bastante cuando se piensa en inversión en obra pública, en empresas que pueden llevar adelante, parte de del rebote económico que esperamos. ¿Quién está visitando con esos intereses la Casa del Embajador de Madrid?
Bueno, acá pasaron todas las empresas y una pequeña corrección, esta embajada está abierta a las 24 horas, básicamente a argentinos que por ahí pueden tener necesidad de asistencia, pero fundamentalmente de España hacia Argentina tenemos que llevar inversores y en ese sentido la cosa va bien. Fíjese que han abierto los sobres de la energía eólica y solar con una fuertísima presencia de empresas españolas. Supera 10 veces la convocatoria en cuanto a potencia energética. De 600 megas hubo oferta por 6.000 megas. El grueso de esas empresas son de origen español o asociadas con empresas españolas. Los principales bancos españoles, tanto Santander como BBV, han tenido un fortalecimiento en la asistencia financiera y en las inversiones en nuestro país. Eso ya ha ocurrido. Como ocurre siempre en materia de inversión, el movimiento más rápido es financiero, tanto cuando va como cuando viene, cuando entra como cuando sale. Las otras inversiones llevan un tiempo más. Yo quiero destacar la velocidad con lo que está ocurriendo ahora, porque he sido testigo en la década del 90, el periodo más importante de la apertura económica argentina, en el siglo XX, la apertura más grande fue la de la década del 90, y las inversiones tardaron un par de años en llegar. Recién para el año 92 se dieron las grandes inversiones. ¿Por qué? Porque es lógico, hay todo un tratamiento jurídico, legal, es el Estado el que tiene que licitar y cotejar. Si te apuras mucho, perdés en materia de transparencia, por ejemplo.
Claro. Ahora, ¿hay algún prurito de parte de los empresarios españoles? Digamos, está el caso Repsol, está el caso Abertis, están todo tipo de conflictos en el CIADI.
Sí, ¿sabe qué? Entre España y Argentina nos conocemos mucho. Ellos conocen nuestros defectos y nosotros los de ellos. Por supuesto, en una reunión no nos decimos, pero una vez que asumen la decisión de ir a la Argentina, saben las ventajas que tiene en Argentina y también los riesgos. El principal riesgo argentino es lo cambiante de nuestra política económica a través de la historia, de apertura absoluta a un cierre absoluto. Yo ayer estuve con la gente de Iberia, que va a ir el día 20 de septiembre 21, un día sale, otro día llega, el avión Buenos Aires, van a bautizar un avión nuevo que han comprado como Buenos Aires. ¿Por qué Buenos Aires? Porque hace 70 años, en el año 1946, 22 de septiembre de 1946, voló por primera vez Iberia a América. ¿A dónde lo hizo? A Buenos Aires. No lo hizo a Nueva York, no lo hizo a México.
Recién asumido Perón.
Recién asumido Perón, pero ¿qué Argentina teníamos? 70 años atrás, Iberia no pensaba en ir a París, a Berlín. El primer vuelo, a Buenos Aires. Entonces se cumple 70 años, Iberia va a volar allá y conversábamos. Por ejemplo, en este momento Buenos Aires tiene 13 vuelos semanales y San Pablo tiene 7. De haber tenido 11 San Pablo y nosotros menos la mitad. Quiere decir que en materia de apertura económica el turismo se beneficia. Lo de Iberia, ellos son conscientes que si en un país, como ocurre en Venezuela, no puede mover la divisa, ¿quién va a ir a visitarlo? Entonces, y el turismo es la principal industria de España y puede ser una industria importantísima en Argentina. Conozco el punto de vista del presidente Macri, que dice: Mauricio, no puede ser que tengamos menos de 5 millones de turistas cuando hemos tenido más de 5, y que Australia, que está más lejos que la Argentina, tenga 13 millones de turistas. ¿Qué necesitamos para, por lo menos, igualar a Australia? Más vuelos y más hoteles. España es especialista en eso. España se caracteriza justamente por ese tema.
Claro, exacto. Ramón Puerta, ¿y cuántos, qué políticos argentinos recibís en la embajada habitualmente?
Al que pasa por acá, rápidamente, acá pasó De la Sota, Schiaretti, es larga la lista, Stolbizer, bueno, anoche justamente estuvo Olivero, también cordobés, Perotti, claro, hay una fuerte presencia peronista en esta embajada, porque obviamente mi historia política hace que tenga muchos más amigos en ese campo que en el otro, pero como soy embajador de todos los argentinos...
¿Y tenés amigos kirchneristas también? ¿Va? ¿Los recibís a los kirchneristas en la embajada?
Obviamente, los recibo, pero con el kirchnerismo...
Como no me nombraste ninguno.
Bueno, pero ¿cuántos quedan kirchneristas? Vamos a ser sinceros. ¿Y cuántos quedan en libertad y cuántos están presos? Entonces no puedo recibir
claro,
a todos.
Claro. Menos mal que diplomático, Puerta, ¿no? Si no...
Pero usted habló del kirchnerismo, Se salió de la política. El kirchnerismo es una cosa diferenciada de la política.
Está muy bien. Bueno, y con el presidente Macri, ¿cada cuánto hablas?
Y cuando voy a la Argentina hablo generalmente, siempre que su agenda lo permita, lo visito, pero yo hablo con todos,
Pero ahora, por ejemplo, de tu conversación, la parte secreta de tu diálogo con el rey que no nos quisiste contar, ¿eso lo mandaste en cable cifrado a la Cancillería?
No, pues ya lo vamos a conversar con Mauricio. Hay algunas cosas interesantes, muy interesantes, que vuelvo a repetir, a mí me sorprendió el conocimiento en profundidad de problemas y de alternativas en base a alguien que aprovecha su juventud, por ejemplo, con el rey emérito. El encuentro era protocolar, duraba 5 minutos, las fotos. Terminado el encuentro protocolar, Felipe VI, el actual rey, me invitó a pasar un cuarto, que creo que incluso lo han preparado especialmente para él, y que lo estaba estrenando, porque me dijo acá, mi bisabuelo atendía, como lo estoy haciendo yo. Y fue parte de la conversación, porque me llamó la atención, se achica mucho el cuartito este es mucho más humilde, más modesto de lo que es el palacio.
Y esta gente a la que no hace falta preguntarle de qué trabajaba tu bisabuelo, ¿no?
Y era rey.
Claro, por eso. Bueno, te paso con Laura Termine, que es nuestra especialista en temas internacionales.
¿Qué tal, Puerta? Buenos días. No, sí, internacionales, pero yo estaba pensando, usted es un embajador político, ¿no? Está bajo señora Susana Malcorra. Está en Europa. Y quiero preguntarle qué perspectivas... me gustaría que me cuente, le ve a la candidatura de la canciller a la jefatura de la ONU.
Bueno, mi opinión, porque Susana es muy, muy humilde, ella incluso ha estado muchas veces, porque tiene gran parte de su familia acá en Madrid, ha estado muchas veces de paso por acá, en algunas pude conversar, es muy trabajadora y busca el objetivo, pero no anda con expresiones de triunfalistas, es decir que objetiva, es ingeniera además, hay que tener en cuenta eso, no porque yo sea ingeniero.
¿Qué significa que hay que tener en cuenta eso?
El ingeniero es mucho más preciso, más corto, va a las cosas, es la diferencia con un abogado o con un médico. Un médico podría hacer un análisis clínico, el ingeniero más matemático, más preciso, es decir, va a lo estructural. No quiere decir que eso sea lo bello, a mí me gusta por ahí el romanticismo.
Bueno, tenemos un abogado. Presidente ingeniero, canciller ingeniera.
Abogado ingeniero, yo soy de la misma facultad que Mauricio, justamente ahí lo conocí, soy ingeniero civil. ingeniero civil, especialista en vía de comunicaciones. Entonces,
sí, ser ingeniero, mira, me estoy acordando de Álvaro del Sogaray, tampoco te garantiza nada, ¿no?
No, bueno, General Justo también fue ingeniero, ¿no? Justo. Hubieron dos ingenieros presidentes.
Ah, claro, Justo era ingeniero ingeniero civil, pero era general.
Exactamente, ingeniero civil y después... Justo, Macri, yo, ingeniero civil.
Sí.
El resto fueron todos abogados o médicos y, bueno, de dictadura militares, ¿no? Saltamos lo de Malcorra porque no contesté el final.
Exacto.
Perdón.
Mi opinión, que tiene muchas posibilidades, y estando con el rey antes de ayer, canciller Margallo anticipó que le van a votar a Malcorra y al portugués. El portugués por ser su vecino, y a Malcorra, esto yo ya sabía porque él me lo había dicho, y habló de las grandes posibilidades de Susana. El mundo tendrá que decidir en Naciones Unidas si pone una mujer, es Susana. Si pone a alguien de Europa del Este, hay otro candidato, y si es por mayoría de adhesiones, le toca al portugués.
Y decime, la última pregunta áspera de la mañana, para vos del mediodía, te voy a hacer. En caso de que Malcorra sea elegida secretaria general de las Naciones Unidas, ¿a vos te gustaría ser canciller?
Mire, yo siempre quise cargos dados por el pueblo. Nunca ocupé un cargo, salvo este, y ahora voy a explicar por qué acepté este, que no me lo haya dado la voluntad popular. Muchas veces en nombre de la mayoría, otras veces cuando me tocaba perder, en nombre de la minoría. Es decir, siempre busqué el cargo que me da ser representante de la voluntad popular. Ahora, ser embajador es una cosa muy sui generis, porque uno es embajador de un país, yo soy embajador de la Argentina, y en mi calidad de opositor, el presidente Macri, como me conoce, no me puso ningún condicionamiento, simplemente me invitó y sabe que voy a trabajar por el país y por el éxito de su gestión. La gestión de Macri, en la medida que sea exitosa, somos exitosos los argentinos. Así que yo, más allá de esto, no puedo ir en un gobierno que tiene un claro acuerdo entre el PRO y el radicalismo, y yo pertenezco a otro campo. Ahora, si hubiera un gobierno de una amplitud mayor, cambian los acuerdos políticos, eso es otra cosa. Pero yo soy un enamorado de representar a la voluntad popular, tanto cuando me toca ganar en nombre de la mayoría como en nombre de la minoría. Soy un convencido de las ventajas del disenso, del pluralismo, y me encanta hablar con el que piensa distinto.
Y te hago la última pregunta, aunque te digo que me quedaría charlando con vos toda la mañana, ¿no? Pero bueno, vos tenés que ir a almorzar también.
No te apures por mí, el tiempo que el programa te lo permite.
No, tenemos poco tiempo, pero te agradezco mucho la amabilidad, Puerta, porque es un gusto conversar con vos. ¿La Embajada Argentina en Madrid tiene alguna clase de contacto con la expresidenta Isabel Perón?
No, eso observé que no, pero no porque la embajada no quiera. Ella busca su aislamiento, que no la molesten. Es una mujer grande en materia de edad y tampoco ella plantea...
Tiene 86 años. Tiene un año menos que Menem. O no, Menem tiene un año menos que ella. Tampoco bueno, es...
La edad de Menem es un misterio, ¿eh?
No, bueno, 85, 86.
Ya, no, Carlos 86. Menem...
86.
Por quien siento un gran afecto, lo conocí mayor que mi papá. Y cuando terminé mi mandato, otra vez tuve la suerte, estaba mi papá y él, y bueno, papá, acá Carlos casi tiene tu y vos casi tenés la edad de Carlos, te falta un año. Entonces me preguntó, ¿cuántos años tiene tu papá? Tanto. No, yo tengo uno menos, me dijo. Bueno, 8 años atrás tenía uno más.
¿Y a Isabel la conoces?
No la conocí a Isabel. A Perón sí, a Isabel no la conocí.
Ajá, bueno.
Yo en esa época estaba en el otro bando del Perón.
¿Y alguien en España, desde que vos llegaste a España como embajador, cuánto hace ya, cuántos meses llevas?
Sí, hace 6 meses, 7 meses.
¿En estos 6 meses alguien te habló de Isabel Perón?
Sí, por acá pasan varios historiadores argentinos. Algunos de ellos, Armando Puente, me cuenta anécdotas de la quinta Puerta de Hierro, muy, muy interesante. Anécdotas que generalmente son de Perón, pero a veces aparecen otros nombres, como el caso de...
Que no queda nada de la quinta, porque fue loteado el lugar, ¿no?
Bueno, lo compró Valdano, y en el mismo lugar hizo un edificio de 3 plantas, porque yo me acuerdo, yo en el año 78, en la dictadura, fui y me saqué una foto ahí, y menos mal que no salté el muro porque estaba la Marina adentro, pero yo no tuve la suerte de estar en la quinta 17 de octubre antes del 72, yo lo conocí, perdón, cuando volvió en el 72.
Ajá.
Y luego en el 74, en febrero del 74, en Olivos, siendo Perón presidente, convocó a las juventudes peronistas. Bueno, yo vine junto con otros 9 compañeros desde Misiones.
Ramón Puerta, un placer hablar contigo, que andes muy bien y suerte en tu misión diplomática en España, que es muy importante para Argentina, ¿no? Sobre todo porque en el tema de los negocios con España.
Sí, el tema cultural, la visita del presidente Macri va a ser en el marco de ARCO, que es el encuentro cultural.
¿Cuándo va Macri?
En febrero se lleva adelante ARCO, que es la feria, eso justamente iba a explicar, de la cultura más grande de Europa. Uh-huh. Hay 160, 170 países presentes de todo el mundo, y esa va a ser la fecha que eligió nuestro presidente para visitar España.
¿Y qué tipo de visita es? ¿Oficial, de Estado? ¿Qué visita?
Y yo pienso que se va a convertir en visita de Estado, pero yo le pregunto quién va a ser el presidente de España en ese momento, usted no me puede contestar y yo tampoco. Entonces lo que sí hemos decidido es, lo que ha decidido el presidente, y a mí me pareció correcto, di mi opinión favorable también, porque Mauricio debe pedir opiniones, es que visitar en el marco de la cultura de España es muy bueno, porque generalmente a España venimos a buscar inversiones, y es muy mezquino, achica la historia de 500 años de vida común con España, que solamente hablemos de plata. Entonces, hablar de la cultura es un escalón, un estadio superior, y entre España y Argentina esto se da, en la cultura, en el deporte, en otras expresiones, que solamente se da entre estos dos países,
Eso sí. No existe. No, desde ya que no solo hablar de plata, lo que pasa es que hasta hace poco España era el principal inversor en la Argentina.
Y hasta que el anterior gobierno cometió los errores que cometió. Yo creo que puede volver a hacer.
Ramón Puerta, un gusto, un abrazo.
Muchísimas gracias.
Muy amable.
Amables son ustedes.